Vosotros casi todos conocéis la clínica del doctor Barraquer, que está aquí en la calle La Forja, esquina Muntaner. Esta clínica ya va por la cuarta generación de médicos de Barraquer. En unas declaraciones a La Vanguardia que se hicieron hace ya unos años, el doctor Barraquer, tercera generación, referente a la muerte de su padre, decía: mi padre murió una madrugada de mayo del año 1965. Les traje las córneas, tal como era su voluntad, y mientras mamá recibía los pésames, yo se las estaba implantando a dos pacientes pobres. Gracias a mi padre, esas personas podían ver. ¿Qué más podía pedir? Verdaderamente, la labor que está haciendo, no estoy haciendo propaganda de la clínica Barraquer, pero sí que estoy dando testimonio de que es una clínica puntera en el mundo en el tema de la oftalmología, que también tiene un departamento para gente, digamos, que no tiene medios económicos y son atendidos igualmente de bien que las personas, digamos, que tienen de pago, pero que devuelve la vista, y ha devuelto la vista a muchas personas. Pero, sin embargo, esta recuperación de la vista tiene un final. El final, desgraciadamente, es la muerte. Sin embargo, hemos leído hoy, en el capítulo 9 de Juan, la diferencia de la recuperación no de la vista física, sino de la vista espiritual. Jesucristo es el único que puede devolver, abrir los ojos del espíritu a las personas que Él decide. Y estos versículos me han sugerido tres aspectos de este poder sanador de Jesucristo. Jesucristo lanza una pregunta, Dios lanza una pregunta al mundo: ¿quieres ver? Y según la voluntad de Dios, hay personas que por pura gracia les son abiertos los ojos para que puedan ver. Y estos tres puntos que hoy me ha sugerido los versículos que hemos leído son los siguientes. El primero sería el poder y la gloria de Jesucristo, que se hace en realidad en la sanación de las enfermedades espirituales y materiales del hombre. El segundo punto, Jesucristo, como la luz de la esperanza para todas las personas que están enfermas espiritual y materialmente. Y el tercer punto, cuatro actitudes del mundo, de las personas, frente a este poder curativo, de este poder de sanación de Jesucristo. Vamos, pues, a desarrollar el primer punto. El poder y la gloria de Jesucristo se hace en realidad en la sanación de las enfermedades espirituales y materiales del hombre. No sabemos, porque el evangelista Juan no nos lo dice con precisión, dónde ni cuándo ocurrió el milagro. Solamente sabemos que Jesucristo aún estaba en el territorio de Judea, en Jerusalén o por los alrededores. Sí que sabemos con certeza que entre todos los milagros del Antiguo Testamento no hay ni uno solo que figure la curación de un ciego. En el Nuevo Testamento tampoco se cuenta que un servidor de Jesús hubiese devuelto la vista a un invidente. Podríamos decir, bueno, pero cuando Pablo iba camino de Damasco, se cegó, y entonces Ananías oró al Señor y le fue devuelta la vista. Pero no fue una sanación, no fue una curación hecha por Ananías. Sin embargo, son muchos los milagros que Jesucristo, como Hijo de Dios, como Dios, realizó para devolver la vista a los ciegos. Podemos ver, por ejemplo, los vemos relatados en Mateo, en el capítulo 9, versículo 27 al 31. Podemos verlo en Marcos y también en Lucas. En el Antiguo Testamento, este poder de curación de la ceguera es una misión exclusiva y profetizada para el Mesías. Lo hizo Isaías cuando dijo en el capítulo 29, versículo 18, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. La sanación de este ciego es una señal clara, evidente y rotunda de la divinidad de Jesucristo. Juan ya nos declara en el Evangelio que Jesucristo es el Hijo de Dios. El capítulo este que nos ha leído el hermano Juan empieza con la frase: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Esto ya nos da una pista de la atención constante que tenía Jesucristo hacia las personas necesitadas. La enfermedad de la ceguera era una enfermedad bastante común. Hace ya tiempo, mucho tiempo, cuando se daba luz, una de las cosas que se hacía cuando no había colirios oftalmólicos ni productos farmacéuticos era que al recién nacido se le ponía una gotita de limón en los ojos, precisamente porque en el canal del parto se le podía infectar la vista y quedar ciegos. Vemos en el versículo 6 que el ciego no había pedido la sanación de su ceguera a Jesucristo. Y por lo tanto, cuando sus discípulos pasaron frente a él, tal vez lo que le pidió a Jesús fue una limosna. Este invidente había perdido toda esperanza, era ciego en nacimiento, toda esperanza de poder ver, de poder ser como una persona normal. En la antigüedad se pensaba que la saliva de una persona tenía poderes curativos, sobre todo al despertarse por la mañana. El hecho de que Jesucristo mezcló dos elementos, barro y saliva, y los aplicó a los ojos del ciego y le mandó ir al estanque de Siloé y lavarse, ya fue una manifestación de la fe que este hombre incipientemente empezaba a tener. Porque este hombre, ¿qué hizo? Obedeció. Tuvo obediencia perfecta. No conocía quién era el Mesías. Conocía un hombre que se llamaba Jesús, pero cuando le dijo, ve y lávate a Siloé, él fue. Sin embargo, la tradición judía prohibía expresamente en el día del descanso hacer lodo, mezclarlo con la tierra y con la saliva para aplicarlo en los ojos. Se consideraba un trabajo. Además, Jesús ordena al invidente que vaya al estanque de Siloé a que se lave. Es decir, que según la ley talmúdica el maestro Jesucristo había infringido tres leyes: hacer saliva, mezclarla con lodo, un trabajo; aplicarlo en los ojos, otro trabajo; e invitarlo a que se fuera a lavar a Siloé. Había habido una violación de las leyes judías. ¿Qué sabemos del estanque de Siloé? El estanque de Siloé está dentro de los muros de la ciudad de Jerusalén. El historiador Flavio Josefo lo describe en el primer siglo de nuestra era como un estanque que tenía 47 metros largo, es decir, más o menos media manzana, 6 de ancho, 6 metros de ancho y 6 de profundidad. Su origen se remonta al año 730 antes de Jesucristo. El rey Ezequías, hijo del rey Acaz de Jerusalén, estaba viendo las incursiones que las tropas asirias estaban haciendo al rey del norte. Estaban atacando a Samaria, estaban haciendo incursiones. Y el hombre, pues, como aquello de cuando veas las barbas de tu vecino afeitar por las tuyas a remojar, cogió y decidió hacer un estanque, o sea, que el agua que estaba en el monte Geón, a través de una conducción subterránea que aún existe, llegara hasta el interior de Jerusalén. ¿Por qué razón? Porque la táctica de aquella época era sitiar las ciudades, cortarles el agua, cortarle todos los suministros, y entonces estas ciudades se tenían que rendir. Y Ezequías tenía miedo que esta fuera la táctica de guerra que podían utilizar los asirios. Por eso hizo construir un canal hasta dentro del Jerusalén, al estanque de Siloé. La palabra Siloé precisamente se quiere decir enviado o conducido, en el sentido de que viene desde el monte Geón, hasta dentro de la ciudad de Jerusalén. A pesar de lo extraño del mandato, nuestro hombre, el ciego, no protesta, sino que obedece inmediato. Va al estanque y con las manos recoge agua y se limpia los ojos. Inmediatamente ve. Uno no puede imaginarse, me imagino yo, la explosión de gozo, la emoción que debió sentir este hombre, que desde pequeño no veía nada, que todo lo que sabía del mundo exterior lo había recibido a base de explicaciones de sus padres, pero que veía en ese momento. Juan no nos menciona tampoco ni el tiempo ni el lugar donde sucedió el suceso. Hay, sin embargo, en este suceso lo podemos comparar con una persona que tenía una parálisis congénita en Hechos 3 y que mendigaba en la puerta hermosa de la muralla de Jerusalén. Y cuando pasó el apóstol Pedro y le pidieron una limosna, él dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Tienen un punto en común ambos. Ambos eran mendigos y ninguno había pedido ser curado de su enfermedad. No pidió el hombre ciego nuestro ser curado de su enfermedad. No fue una iniciativa suya. Tampoco lo pidió el hombre paralítico que estaba en la puerta hermosa. Otra incógnita que nos presenta este evangelio, estos versículos, este capítulo 9, es que tampoco sabemos quiénes eran los discípulos que acompañaban a Jesús. Podían ser los 12 discípulos, podían ser también los discípulos que Jesús tenía en Judea. Recordemos que en Juan 7:3 nos dice: y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que hace. Podían ser esos discípulos o podían ser algunos discípulos de Jerusalén, de estos que menciona el evangelista Juan, más los 12 discípulos. Lo importante, no obstante, del caso, mis hermanos, no son estos detalles que nos centran en el tema, pero que nos llevan a lo crucial, a lo nuclear, a lo importante. La pregunta que realizaron los apóstoles: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Para sus discípulos era un rompecabezas teológico, era un galimatías. Su razonamiento debió ser muy similar a este: detrás de toda enfermedad o defecto físico hay un pecado de la persona que lo padece. Pero ¿cómo puede ser así si la persona ya nace con este defecto? ¿Qué culpa tiene? ¿Le viene su castigo acaso por el pecado de sus padres? No es extrañar, no obstante, mis hermanos, este razonamiento en aquella época, teniendo en cuenta que en términos del judaísmo primitivo, los defectos físicos podían ser debidos a tres causas principales. Primera, el pecado de Adán, relatado en Génesis, y por quien todos hemos pecado y somos por naturaleza culpables delante de Dios. Adán, la cabeza federal que nos hizo a todos nosotros pecadores. Pablo lo define magistralmente en el capítulo 5 y el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte también pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Un segundo motivo de esta ceguera eran los propios pecados personales. No vamos a extendernos ahora, pero en Deuteronomio y en Jeremías y en Ezequiel se habla precisamente de que los pecados personales podían producir enfermedades. Y un tercer punto eran los propios pecados personales. Los judíos, sin embargo, tendían a dar más importancia a la segunda y tercera causa. La enfermedad era causa de los pecados de los padres o de las actitudes personales, de los pecados de las personas. La pregunta de los discípulos era difícil. Si el pecado de este hombre había sido causante de su ceguera, ¿cómo podía haber pecado si estaba en el vientre de su madre? No era lógico. Por otro lado, si la ceguera había sido causada por el comportamiento de sus padres, era injusto, no podía ser esto. Sin embargo, fijémonos dónde el Señor focaliza y centra su respuesta. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. La respuesta de Jesús, por lo tanto, descarta de inmediato los pecados personales del hombre o los pecados de sus padres como causa de su ceguera. Si hay que mencionar una causa, únicamente sería el pecado de Adán, que nos trajo como consecuencia la enfermedad y la muerte para todos. Sin embargo, Jesús, en esos momentos del relato, el interés suyo no estaba centrado en discernir las causas del pecado. Prefiere mirar hacia adelante, positivamente, en lugar de mirar hacia atrás, intentando responder respuestas. La primera consecuencia que extraemos de este pasaje y de la respuesta que Jesús da a sus discípulos es que Jesucristo manifiesta todo su poder y gloria cuando sana las enfermedades espirituales y materiales del hombre. Todas las cosas, todas, incluso las aflicciones y calamidades, tienen como último propósito la glorificación de Dios en Cristo por medio de la manifestación de su poder y grandeza. En ocasiones, este poder y esta grandeza la podemos ya vislumbrar en esta vida. En otras ocasiones, no es así. Pero, sin embargo, también los sufrimientos, todo sufrimiento, sirven para algún buen propósito de Dios. Pablo lo describe muy clarito en Romanos 8:28. Nos dice que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vemos, pues, que el poder de Dios, el poder y la gloria de Jesucristo, se hacen realidad sanando las enfermedades espirituales y materiales del hombre. El segundo punto que me sugiere este capítulo 9 es que Jesucristo es la luz del mundo capaz de sanar las enfermedades espirituales y materiales del hombre. Los versículos 4 y 5 nos ponen de manifiesto un mandato y una manifestación solemne de quién es Jesucristo. El versículo 4 nos dice: «Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie podrá trabajar». Y el versículo 5: «Entre tanto que estoy en el mundo, luz del mundo soy». Fijémonos en el pronombre posesivo que inicia el versículo 4. Nos es necesario. En la Biblia, Reina Valera pone «me es necesario hacer». Pero la mayoría de los teólogos y exégetas optan o ven que el pronombre posesivo es plural. Nos es necesario hacer. Esto nos hace ver, por un lado, la exclusividad de Jesucristo como enviado de Dios para liberar al hombre, al ser humano, de la esclavitud del pecado, pero a la vez también implicándonos a todos nosotros, implicando a sus discípulos y, por lo tanto, implicándonos a todos nosotros. Y esto, mis hermanos, es un mandato, no es una sugerencia, es un mandato personal para cada uno de los que hemos sido llamados. Además, el término necesario hacer nos recuerda que la misión no es un consejo, sino que es un deber, una obligación moral y espiritual de todo creyente. Además, vemos en los versículos 4 y 5 que Jesús insiste una vez más en el hecho de que Él es el enviado de Dios, con una misión específica descrita anteriormente ya por Juan en su Evangelio, en el capítulo 3, versículo 17. Que nos dice: «Porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él». El sentido de día y noche expresado en el versículo 5 en relación con la urgencia manifestada por Jesucristo a realizar las obras de su Padre es utilizada por Juan en un doble sentido. Por un lado, los términos día y noche no se refieren a los periodos de luz y oscuridad perceptibles de la vista, sino a los periodos de oportunidad. y aquellos otros que son los del día, y aquellos otros periodos que ya no hay oportunidades porque ya han pasado la noche. Juan pone de manifiesto la urgencia para todo creyente en realizar las obras de Dios, sin demora alguna, sin dejarla para otro momento o desentendiéndose de tal tarea, porque muy pronto se acaba la oportunidad durante el día, cuando ya no será posible trabajar. Cada uno de nosotros, todos los creyentes, tenemos un tiempo divinamente asignado, el día, a saber, nuestra existencia terrenal, para proclamar al mundo el mensaje de la buena nueva. Hemos de aprovechar al máximo las oportunidades. El mandamiento es apremiante. La noche viene, esto es la muerte, cuando nadie ya pueda trabajar. En nuestras vidas siempre podremos encontrar las circunstancias, los motivos y el lugar donde podemos llevar a cabo la obra de Dios a la que hemos sido llamados. Pero un segundo aspecto del día y de la noche es que la idea de día y noche hace referencia a la época en que Jesucristo, el Mesías, vivió carnalmente con nosotros. Entonces el contraste entre día y noche en aquella época era mucho más pronunciado. Pensemos en Jerusalén, pensemos en las calles, no había iluminación pública, se utilizaban los candiles de aceite, e incluso por no gastar, pues se utilizaba muy poco aceite, muy poca luz en las casas. Cuando oscurecía por la noche ya no se veía nada por la calle, no había luz eléctrica. La expresión entre tanto que el día dura, debemos entenderlas entre tanto que yo estoy en el mundo. Cuando Jesús en el Calvario pronunció la frase consumado es y exhaló su último suspiro, su día, el día de Jesús en este mundo, había terminado. Su obra de expiación por el pecado de sus escogidos había sido cumplida a la perfección. Pero quedaba presente esta obra de expiación. Quedaba presente en el mundo. Quedaba presente la indispensable continuación de esta obra de sanación y liberación de las almas que están afectadas por las enfermedades a las cuales Dios, en su sabiduría, quería liberar y curar. El versículo 5 que hemos leído contiene una manifestación de quién es Jesucristo realizada por él mismo. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y aquí nos encontramos con una noticia impresionante para la humanidad. La declaración solemne de Jesucristo como luz de esperanza para la enfermedad que este mundo padece, para todos aquellos que por pura gracia son llamados a ser iluminados con esta luz. En esta afirmación podemos ver que el ministerio de Jesucristo es universal. No estaba solamente esta luz limitada al pueblo escogido, es decir, a Israel. Era para ser irradiada por todo el mundo, cuestionando al mismo tiempo a todo el mundo una pregunta inquietante. ¿Quieres ver? ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser sanado de todas tus tribulaciones y miserias? ¿Quieres ver mi luz en tu vida para siempre? Esta manifestación de Jesucristo como luz del mundo es similar a la que el evangelista Juan nos describe en el capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Toda su vida mortal de Jesucristo, cada verdad que enseñaba y cada obra que realizaba era como un rayo de luz iluminando al mundo, rompiendo la oscuridad y revelando la naturaleza y el propósito de Dios. La obra de salvación encomendada por Dios a su Hijo fue una iniciativa amorosa del Padre hacia sus criaturas y hacia nosotros, mis hermanos, como discípulos. Y Y este es el segundo punto de la reflexión que he querido compartir con vosotros. Jesús es la luz del mundo, capaz de sanar las enfermedades espirituales y materiales de todo hombre y mujer que abre su corazón a su buena nueva. Finalmente, el tercer punto. ¿Cómo reacciona el ser humano ante esta llamada de Jesucristo, ante esta llamada de Dios al mundo que pregunta, ¿quieres ser salvo? En el capítulo 9 hemos visto cuatro actitudes, veo yo cuatro actitudes, que son las actitudes que en el mundo existen hoy día frente al llamado de Dios a la pregunta, ¿quieres ver? Y estas cuatro actitudes serían las siguientes. Primeramente, la actitud puramente racionalista. Hay vecinos que cuando vieron al chico ciego que se les había sanado la vista, dicen, sí, es Esteve, pero no es él, se parece a él. Una segunda actitud es una actitud de temor a manifestar su fe. Los padres del chico, por temor a ser expulsados de la sinagoga, dijeron que la responsabilidad, el testimonio de la recuperación de la vista se la preguntaran al hijo. La tercera actitud es una actitud de soberbia, soberbia de los sacerdotes, que se creen que ellos eran los portadores del mensaje de Dios, pero sin embargo, aún sabiendo y viendo, eran ciegos, porque no veían a Jesucristo como el Mesías. Y finalmente, la cuarta actitud es la actitud de total aceptación de Jesucristo como Salvador de su vida. El ciego aceptó a Jesucristo como el Salvador de su vida. Pasemos a ver de estas cuatro actitudes la primera. Nos dice el Evangelio. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros decían, a él se parece. Pero él decía, no, soy yo el que era ciego. Las opiniones estaban divididas. Unos respondieron con absoluta certeza, es él. Pero otros, incapaces de creer que alguien ciego de nacimiento pudiera ser curado, afirmaron, no, no es él, pero se parece bastante. Aún y viendo que el hombre había sido curado de su ceguera, su mente estaba totalmente atrapada en el racionalismo, en la racionalidad humana. No había sitio para la fe. Se resistían a aceptar una intervención divina, una intervención de Dios, del Mesías, en la curación. Y esta es la actitud, tristemente, de muchos hombres y mujeres que a lo largo de todos los siglos se resisten a reconocer la existencia de un Dios omnipotente, capaz de revertir, de cambiar cualquier situación personal. Su ceguera espiritual, su rebeldía, su enfermedad espiritual, les impide ver la mano de Dios en ese milagro. Se aferran a sus razonamientos exclusivamente humanos, que únicamente contemplan el ámbito de las leyes materiales. No aceptan que estas leyes pueden ser alteradas, transformadas por una milagrosa intervención divina. Me gustaría comentaros que esta rebeldía, que es una rebeldía innata del hombre a través de todos los siglos, hoy día subsiste. Y querría compartir con vosotros un ejemplo escandaloso, triste, pero real, de esta rebeldía. No sé si habéis oído hablar alguna vez del acelerador de protones, no sé si habéis oído hablar de la partícula de Dios, el bosón de Dios. Bueno, en el año 1964, Peter Higgs, un científico, dijo que el origen de la materia, el origen del universo, estaba formado por partículas muy pequeñas que debido a la energía se juntaban. Estas partículas muy pequeñas formaban átomos. Los átomos se fueron creando moléculas y estas moléculas dio origen a la materia. Cualquier materia, la madera, el plástico, nosotros mismos, estamos formados por moléculas. Las moléculas están formadas por átomos. pero los átomos están formados por unas partículas muy pequeñas que este señor dijo que este era el origen de la vida. ¿Y qué pasó? Pues que en el año 2008 se inauguró la Organización Europea para la Investigación Nuclear, el CERN, inauguró un acelerador de partículas. ¿Qué se pretendía hacer? Coger los átomos, darles una gran velocidad a través de unos campos magnéticos, que chocaran entre ellos, se desintegraran y encontrar la partícula de Dios. Existe un acelerador. Este acelerador se llaman hadrones, hadrones, no viene al caso, se encuentra en la frontera entre Ginebra, el sur de Suiza y Francia. Mide 8 kilómetros de diámetro. Su forma, vosotros conocéis el donut, pues imaginaos un donut que tiene 8 kilómetros de diámetro y en el cual se ponen las partículas a correr para que choquen y se destruyan. Con esto se pretendía demostrar que de la misma forma que esas partículas por la energía se destruían, por la energía se podían juntar y esto es lo que daba origen al universo. El acelerador de protones, un ejemplo bien claro, cogéis una botella de cristal, la tiráis al suelo y se rompe en 20.000 trozos y esas son las partículas de la botella. Pues eso es lo que se pretendía demostrar o se pretende demostrar con este acelerador. Se han gastado 20.000 millones de euros. Aún no han encontrado esas partículas. Pero es que aunque las hubieran encontrado, mis hermanos, ¿dónde está el origen de esta partícula tan pequeña? ¿Apareció por arte de Birli Birloque? Detrás hay una sabiduría. Hay un Dios que lo creó todo, por el cual todo fue hecho y sin el cual nada fue hecho. Muchas opiniones de científicos creen que esta rebeldía, esta forma de querer demostrar que el origen del universo es de una forma mecánica, sin intervención divina alguna, es una mera quimera. Pasemos ahora, después de esta actitud de rebeldía del hombre que no quiere reconocer a Dios como el creador del universo, como el Dios omnipotente y todopoderoso, la segunda actitud. La segunda actitud la encontramos en la respuesta que dieron los padres a los fariseos. La respuesta fue de temor. Es la segunda actitud, el temor. ¿Es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nace ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntarle a él. Los padres del ciego vemos que no se comprometen para nada a la respuesta. Son bien conscientes, los padres lo saben, porque tenían a su hijo en casa y no veía, que había sido curado milagrosamente. Pero tenían temor a manifestar esta curación, porque tenían el riesgo de ser expulsados de la sinagoga. El que era expulsado de la sinagoga, en aquella época, era una exclusión total y absoluta de la vida social, de la vida de convivencia y de la vida religiosa. Además, pensemos que esta gente era muy pobre. La prueba es que su hijo tenía que estar mendigando caridad. Había tres formas de expulsión en la sinagoga: por 3 meses, por 6 meses y la definitiva. Y las autoridades judías habían decidido que cualquiera que manifestara o se manifestase como seguidor del Mesías sería expulsado definitivamente de la sinagoga. En el relato del milagro que nuestro ciego había manifestado ante las autoridades judías, había dos cosas, no obstante, que él tenía bien claras. Su incipiente fe, manifestada en la obediencia de irse a lavar y sacarse el lodo de los ojos en el estanque Siloé, empezaba a dar sus frutos. Nuestro hombre tenía, por una parte, bien claro que lo había curado un hombre que se llamaba Jesús, pero había avanzado más, ya sabía que Jesús era un profeta. Es lógico pensar que estas ideas las debió comentar el ciego con sus padres y que, por lo tanto, estos sabían perfectamente bien que este Señor, Jesús, era quien lo había sanado y que, por lo tanto, una sola mención era causa suficiente de la expulsión de la sinagoga. Precisamente el apóstol Pablo nos exhorta a todos nosotros a no tener miedo a proclamar la fe en Jesucristo. Y lo hace dirigiéndose a su amado discípulo y compañero de fatigas, Timoteo. Nos dice Pablo en la segunda de Timoteo: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino el poder de amor y de dominio propio. Era la actitud de temor de los padres. La tercera actitud que yo veo en el pasaje que estamos meditando es la de la soberbia de los sacerdotes fariseos, que se creen portadores ellos mismos del mensaje de Dios, y su ira hacia las personas que se apartan de sus leyes, despreciando así a Jesús como Hijo de Dios. Y aquí puede haber dos peligros que pueden acechar a nuestra Iglesia, a la Iglesia. El primer peligro es cuando esta, la Iglesia, se arroga el exclusivo derecho a interpretar las Sagradas Escrituras y que esta sea su interpretación la base en la que se sustentan unos mandamientos y reglas que las mismas iglesias programan, pero que nada tienen que ver con la voluntad de Dios. Y el segundo peligro es que la soberbia o arrogancia de sus líderes lleve apareada la ofuscación total de sus mentes de tal forma que les impidan reconocer la divinidad de Jesucristo como la segunda persona de la Santísima Trinidad. Veamos cómo ocurrió el interrogatorio al ciego por parte de las autoridades judías. Los sacerdotes insistieron otra vez, volvieron a llamar al joven. Estaban intentando todos los ardides posibles. Pusieron al hombre bajo juramento. Le pidieron que contestara para la gloria de Dios. Ellos afirmaban que Jesús era pecador y, por lo tanto, incapaz de hacer milagros. Utilizaron como argumento de tal acusación que había vulnerado la ley talmúdica, el día de reposo. Los fariseos consideraban que sus leyes talmúdicas eran ley divina, eran ley de Dios y que, por lo tanto, su transgresión era un pecado contra la ley de Dios. Se atribuían una autoridad religiosa equivalente a la autoridad divina. Pero notemos además que en el diálogo con el ciego hay un desprecio radical hacia la figura de Jesús como Hijo de Dios. La frase que dijeron los sacerdotes al ciego: da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador, viene a ser lo mismo que decir: glorifica a Dios, atribúyele a él el milagro y no a otra persona. No le des el mérito a ese hombre, Jesús, porque sabemos que es un pecador notorio. Evidentemente, un pecador, según nuestra ley, nunca puede hacer cosa tan grande. Los fariseos reconocen lo innegable. En efecto, Jesús puso barro en los ojos del hombre y que luego lo envió a Siloé. Cuando el hombre llegó a Siloé y se lavó el barro de los ojos, fue Dios, según los judíos, no Jesucristo, no el Mesías, quien hizo el milagro. En consecuencia, el hombre debería dar gloria a Dios, no al Hijo de Dios, al Mesías. El mérito del milagro lo atribuían a Dios, no a Jesús, pues ese hombre es un pecador. Notemos que utiliza el pronombre demostrativo ese. No llegan a decir este hombre, sino ese hombre, en un sentido de total y absoluto desprecio. Es tal su soberbia y arrogancia que se niegan a aceptar a Jesucristo como Hijo de Dios con todo su poder y autoridad. Y esta actitud de desprecio y hasta odio hacia la persona de Jesucristo, tristemente, ha sido y sigue siendo manifestada en el mundo a través de la historia por muchos y muchos hombres y mujeres. En el segundo interrogatorio que hicieron los sacerdotes al ciego, le preguntaron: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Pregunta irónica del chico. La fe naciente, no obstante, de este chico estaba siendo templada al fuego, como cuando se coge, por ejemplo, una pieza de fuego, una pieza de hierro, se calienta al fuego, al rojo vivo, y con un martillo se le va dando la forma que se quiere. Tras la curación de su enfermedad física, este joven había comenzado su curación espiritual. Les dio una respuesta que tenía una nota de sarcasmo: ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? Esto fue la gota que colmó el vaso. La furia de los judíos, los sacerdotes, se desbordó. Ridiculizaron a este joven y le dijeron: tú eres discípulo de ese. Se mofaron de él. Sin embargo, nosotros somos discípulos de Moisés. En su visión, una persona no podía estar del lado de Moisés y del Mesías al mismo tiempo. Según ellos, seguir a Jesucristo era oponerse a Moisés. Apelaron a las Escrituras, a los testimonios de las Escrituras, y dijeron que éstas apoyaban sus pensamientos. Ellos ya sabían que Dios había hablado con Moisés. ¿Pero de dónde había venido Jesús? ¿Qué autoridad se adjudicaba el Mesías a sí mismo? No les importaba que este mismo Jesús les hubiera dicho en repetidas ocasiones de dónde le venía su autoridad, que Jesucristo se lo había manifestado en muchas ocasiones. El hombre, no obstante, fijaos el cambio que sufre, ya no se acobarda ante los insultos de los fariseos, sino que aún se vuelve más audaz, da un paso más. Les dijo que se fijaran en la evidencia y que usaran la capacidad para razonar. Estarían de acuerdo en que Dios no escucha a los pecadores, sino a cualquiera persona que fuera piadosa y que cumpliera su voluntad. Pero sin embargo, no escucharon, no hubo respuesta por parte de los sacerdotes. Su impiedad, la impiedad de estos sacerdotes, habría creado una barrera, un telón de acero infranqueable entre Dios y ellos. Maravillosamente, un pobre ciego que acababa de recuperar la vista estaba dando un hermoso testimonio de la divinidad de Jesucristo. Pero ni aun así, aun viendo que esta persona era ciega y había recuperado la vista, los fariseos le creyeron. Los fariseos, sacerdotes, que era la casta sacerdotal de los fariseos, de la casta sacerdotal, habían intentado doblegar la fe, habían intentado hacer callar a este hombre. Pero él no titubeó, él se mantuvo firme. En su esfuerzo, en su encuentro de Jesús con el ciego, la pregunta de Jesús que le hizo lo probó al ciego hasta la médula. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? La forma de la pregunta ya indica una certeza por parte de Jesús de que este hombre, que había ido progresando, que se le estaban abriendo los ojos, no ya a la ceguera material, sino a la ceguera espiritual, ¿qué iba a responder? Podríamos ver la pregunta realizada de otra forma. Ciertamente, Jesús le pregunta: ¿tú crees? Es casi seguro, los ciegos desarrollan un sentido del oído muy grande, que este hombre había reconocido la voz del Mesías, la voz de aquel que le dijo: ¿quieres ver? Y que le dijo: vete al estanque de Siloé y lávate. Sin embargo, no había relacionado la persona de Jesús aún con el Hijo de Dios. ¿Estaría bien dispuesto a creer en él si tan solamente supiera quién era? No pregunta por curiosidad, sino para determinar el objeto de su creencia. El ciego todavía no tiene suficiente información para poder decidir si cree o no en él, pero ya se empieza a ver, a vislumbrar en su corazón la luz del Salvador. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? ¿Qué le dijo Jesús? Pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y entonces se postró el ciego y dijo: Creo, Señor, y le adoró. El episodio concluye con un acto de fe y adoración impresionante. El hombre cree y adora. Ha vivido toda una vorágine de sentimientos y experiencias. Nació ciego y por muchos años sufrió las terribles consecuencias de la ceguera. Acusado por los fariseos, abandonado por sus padres, forzado a hablar por sí mismo ante los jueces, que estaban reconocidos de una supuesta piedad y autoridad religiosa, y finalmente vivió la experiencia más triste, ser expulsado a perpetuidad de la sinagoga. Debido a su ceguera física, el hombre tenía más que razones suficientes para permanecer en las más profundas tinieblas espirituales, en una terrible enfermedad espiritual. Pero a través de la larga travesía que hemos leído en el versículo 9, iniciada con la curación de la ceguera física, finalmente nuestro hombre alcanza la más gloriosa meta, la más gloriosa meta que un ser humano puede tener: la curación de su ceguera espiritual. Frente a esta actitud de total obediencia a la soberanía de Jesucristo, la postura de los sacerdotes fue de total rebeldía. ¿Acaso nosotros somos ciegos? La acusación de Jesús hacia ellos es muy dura, es durísima. Si fuerais ciegos, no tendríais pecado, pero como veis, vuestro pecado existe. La acusación de Jesús no va solamente contra, o no fue solamente contra estos sacerdotes. La acusación de Jesús va contra todas aquellas personas que, creyéndose que ven, ¿qué hacen? Interpretan el mensaje de la Buena Nueva a su propia manera y forma, utilizando su palabra de forma que no está inspirada por el Espíritu Santo. Hace poco hemos celebrado la Epifanía. Es la manifestación de Dios hecho hombre al mundo. La manifestación del mensaje de salvación dirigida a pastores y a reyes. Si nos fijamos en la descripción, los ángeles primeramente se manifiestan a pastores, gente humilde, gente sencilla, quizá los menos valorados de la sociedad hebrea de aquella época, pero también se manifestaron a reyes, se manifestaron a sabios. ¿Y qué hicieron? Todos fueron a adorar al Señor. Ahí se incluye todo tipo de personas: ricos, pobres, sabios, tontos. El mensaje de Jesucristo, la pregunta ¿quieres ver?, va lanzada a todo hombre y mujer. Y según su soberanía, según su pura gracia, hay personas que responden positivamente a esta llamada y se les hace la luz en su corazón. Dios abre las compuertas de su espíritu para que la luz de su palabra llegue a ellos y los transforme. Mis hermanos, el mensaje de Jesucristo continúa y persiste hoy día. La pregunta inquietante que Jesucristo lanza al mundo es: ¿quieres ver? No todos van a ver. Dios, en su infinita sabiduría, desde la eternidad, tiene predestinado quiénes van a ver, quiénes van a ser salvos. Pero nos obliga a nosotros, como creyentes, lo que por pura gracia hemos dicho como el ciego: Señor, quiero ver. Nos obliga a ser testimonios, nos obliga a ser portadores al mundo de este mensaje. ¿Quieres ver? No sabemos nosotros, las personas con las que nos relacionamos, si por pura gracia sus ojos serán abiertos a la verdad. Pero sí que sabemos una cosa, que nuestra misión no es abrir los ojos del Espíritu, eso solo depende de Dios. Nuestra misión es manifestar al mundo que Jesucristo, su Hijo, fue enviado para salvarnos. El pecado que nos afectaba, que nos afecta a todos nosotros, ha sido borrado, que ha sido pagado la pena de este pecado y que, por lo tanto, los que hemos sido salvos tenemos esta obligación de transmitirlo al mundo a través de nuestros dones, de nuestros carismas, de nuestra posición social dentro de la sociedad, entre las comunidades de vecinos, en el trabajo, en las escuelas, en los hospitales. Nuestro comportamiento, nuestro estilo de vida, mis hermanos, es el mejor mensaje de la buena nueva que podemos hacer. Es el mejor mensaje que podemos lanzar al mundo. ¿Quieres ver? El abrir los ojos del Espíritu, eso dejémoselo a Dios.